Noticias.
¿Empieza el programa?
Ya sé. Así empieza mi programa.
No.
¿Cómo querés que lo empiece? En el programa de hoy.
Bienvenidos a Politicumbia. No sé. ¿No sabés empezar un programa de radio?
Sí, pero yo hago un inicio frío. O sea, empieza frío, como que estamos hablando descontracturados. Suena la canción.
¿Pero te acuerdas que primero había charla informal?
Pero suena la canción. Esta es la charla informal. Entonces ahora cuando terminemos la charla informal suena la canción.
Mi voz no se escucha.
Ah, sí.
Así que no cuenta.
Hay que empezarla de vuelta.
Sí, de vuelta.
Politicumbia.
¿Sabes que el otro día fui a...?
¿Puedes empezar con una... más explosivo, más... feliz de que estamos
tipo,
acá?
Tipo, esta semana es Politicumbia o etcétera, para dar un...
Está bien.
O como algo que dijo, hola a todos, y vos también dijiste en el segundo capítulo.
Está bien, empiezo arriba.
Boom, Politicumbia, ya.
Hola a todos chicos, ¿cómo están? ¿Están listos para Politicumbia?
Bueno, quiero que sepan que ese fue el tercer intento de Nicolás de iniciar el programa. En un exceso de emociones.
¡No los escucho!
Sí, capitán, estamos listos.
Sí, claramente. Ay, lo que me costó eso. Tipo, me pedían mucha energía para empezar el programa y no sé dónde sacarla.
Estamos con un estado medio de...
catatónico. Yo siento que nos fuimos a acostar muy tarde.
Tipo 1 de la mañana.
Pero estuvimos todo el día afuera.
Buen punto. Posta. Yo no dormí siesta y para mí la siesta es una cuestión fundamental.
Como de la Rúa.
Sí.
El presidente que siempre dormía siesta. Sí, pues se le prendía fuego el país y el tipo dijo, yo duermo siesta todos los días.
Ah, bueno. Relájese.
Claro.
Bueno.
Bueno, a ver, vamos a las noticias.
Qué hermoso. Ahora viene el noticioso.
Bueno, Nico, ¿trajiste noticias hoy?
No.
Bueno, acá estamos ante el típico irresponsable.
Sí, posta. Digo, tuve muy mal, no sé qué me pasó.
Tuvo un lapsus revolucionario donde dijo, no pienso llevar noticias y ganó la responsabilidad. Así que bueno.
Te di una responsabilidad a vos.
Mi responsabilidad. Confía en vos. Bueno, estamos en una época muy de fe, confianza y polvo de hadas. Así que bueno, les traigo las noticias. Andy Tow llegó a New York Times.
Wow. ¿Quién es Andy Tow?
Andy Tow es un politólogo argentino. Tengo que estornudar, pausa. Bueno, Andy Tow es un politólogo argentino que más que nada se encarga de lo que es la sistematización de los datos electorales de la Argentina.
El único que lo hace.
Dedicó un artículo sobre su rol en la sistematización estadística en Argentina, que es el único que lo hace y que por lo tanto ocupa un lugar dejado de lado por la politología argentina.
Totalmente.
Y que cubre un déficit en la tendencia nacional por la filosofía política.
Posta, nos dedicamos mucho al ser y a la nada y tenemos poca tradición de análisis duro. Igual, eso tiene que ver un poco con que la Argentina estuvo siempre más ligada a lo que es la academia, a las escuelas francesas, que son más de el ser y la nada, el bien y el mal, qué es lo que se debe hacer, lo que no. Y nada, lo que hace Andy Tow es más propio de una escuela americana, entonces.
Sí, además de que prácticamente lo están diciendo a los politólogos argentinos mucho bla bla, y.
Bueno, pero no todos
poca
tienen.
Poca ciencia.
No todos tienen el.
Cristina Kirchner ayer, domingo, día electoral, dijo: el futuro va a ser el que quieran los argentinos, nada es para siempre. Las declaraciones de la presidenta en pleno día electoral.
En plena elección,
esa era la palabra que estaba buscando, pidió que se cuidaran los logros y llamó a la memoria. Y además de que marcó las diferencias entre el momento de asunción del kirchnerismo en el año 2003 y los 12 años de gestión.
Muy bien. Me parece muy bien, no sé qué querés, no dijo nada.
No, pero a ver, llamó en medio de...
¿Vos decís que hizo campaña en el medio de la elección?
Yo creo que hizo un intento, una campaña sutil.
Está bien, puede ser. Que también no podría decir mucho más, qué sé yo.
No, la verdad es que fue bastante más específica.
Se cruzó con la suegra de Zanini.
Con Blanquita.
Con Blanquita.
Pero bueno, hacer campaña en medio de la elección supone que puede condicionar a los electores.
Claro, pero ya el día de la elección, ¿hasta qué punto? Oh, zaraz. Ahora que Cristina habló, creo que voy a cambiar mi voto.
Uno
Ahora,
nunca
la...
sabe.
Claro.
History Channel va a hacer una miniserie sobre el Papa Francisco.
Ay, sí, vi la propaganda. Mi vieja la quiere ver.
La verdad es que es una miniserie basada en la autobiografía,
No.
perdón, en la biografía autorizada del Papa. Es como que, no sé, estamos haciendo Jesucristo Superstar con el Papa Francisco, más o menos.
Sí, de hecho, si vos vas al obelisco, al mediodía vos podés ver tipo un hombre disfrazado de Papa Francisco. O sea, no es que se puso el disfraz en la sotana, sino que agarró, se puso la sotana y se mandó a hacer una cabeza de papel maché. Bueno, este hombre que se... Nada, uno puede ir, sacarse fotos, dejarle una propina. Y bueno, creo que en Roma también había mucho delirio por el Papa Francisco. Tipo llaveritos, fotos, monedas conmemorativas, postales, vinos, comida, todo conmemorativo del Papa Francisco.
Bueno, se ve que los argentinos estamos tipo, vamos a ir al exterior y ahora no solo es Maradona, Messi, sino también el Papa. Es tipo, Maradona, Messi y el Papa. Y acá es Boca, River y el Papa Francisco. Deben ser las cosas con más marketing y merchandising,
Posta.
además del pro, ¿no?
Sí.
ISIS volvió a amenazar a Europa por medio de un video donde se muestra la destrucción de la Torre Eiffel. Ficticia. Es más, está basada en una escena de G.I. Joe.
¿En serio? ¿Cómo hicieron? ¿Sabes que no vi el video?
¿No viste el video? La verdad es
¿Es
que...
tipo, parece de verdad?
No.
Oh.
No, pero la verdad es que al principio del video ves a un señor árabe medio oculto, o bueno, no sé si es árabe, pero en medio de áreas de combate, obviamente la cara cubierta, donde habla en francés, después se muestra el video de la Torre Eiffel cayéndose y después se termina, vuelve a hablar en la misma persona en francés. Parece más o menos hecho con un programa de computadora. Pero
Claro.
bueno, la amenaza de que París se va a derrumbar es real y no deja de aumentar el miedo en Europa. Por último, Venezuela e Irán prometieron luchar contra la arrogancia no norteamericana.
Venezuela ahí.
E Irán.
Mira.
Se juntaron Maduro con el representante político de Irán en Teherán
Mira.
y definieron que la resistencia es la clave para progresar ante la arrogancia americana.
Wow. Tiembla Estados Unidos.
Sí, yo creo que sí. Le deja el sueño intranquilo, pero la realidad es que Irán señaló a Venezuela como un ejemplo en la región. Lo que señala que es clara, hay una clara tendencia entre Venezuela e Irán en lo que son ideologías políticas, lo cual, si bien no estaba en duda ya, se replantea como cierta dinámica pseudo guerra fría en cierta forma.
Posta. Pero o sea, hoy a la mañana escribí a Andrés Malamud una columna en Clarín en la cual él sentenciaba, o sea, acá el kirchnerismo ya perdió, ya ahora bueno, está más en retirada más que nunca, y quedan los populismos, o sea, y es como lo que decía Malamud es que básicamente empiezan a caer los populismos. En Brasil se sostiene con alfileres el gobierno de Dilma y en Chávez, y en Venezuela el gobierno de Maduro se sostiene con bayonetas. Textualmente. Entonces proponía mirar, o sea, hacer una mirada sobre el modelo del socialismo boliviano o el modelo conservador colombiano, que aparentemente esas pueden ser las dos salidas posibles que le puede encontrar la Argentina y el resto de la región a sus problemas económicos y políticos.
Sí, la realidad que personalmente considero que la solución venezolana no es la solución a la cuestión. Si bien las aspiraciones de Chávez pueden haber sido reales, la realidad es que el gobierno de Maduro llevó a otras cuestiones y se está manteniendo por medio de las
Sí.
represiones y presos políticos.
Posta. Polémica editorial del diario La Nación. Viste que sí traje noticias. Bueno, hoy nos despertamos todos con la nueva editorial del diario de La Nación. Un trending topic que era La Nación con Z, porque ante todo la patria tuitera es creativa. Y no, nada, querés comentar un poco vos qué decía la editorial.
Bien, la editorial en grandes rasgos no hace más que hacer una reivindicación de la última dictadura militar argentina, mezclando literalmente papas con batatas,
Posta.
como que todas las falencias del kirchnerismo las adjudica a los movimientos guerrilleros de los 70 y además de que renueva además y hace reflorecer en el debate la teoría de los dos demonios, y la relación causa y consecuencia entre los grupos guerrilleros y la dictadura militar.
Hasta creo que se llama El fin de una venganza.
No más venganza.
No más venganza. Y yo siento que agarra y toma un montón de elementos que, bueno, ocurrieron durante los últimos 12 años, que son cosas donde el kirchnerismo sí estuvo mal, que son cosas que se hicieron por izquierda o son cuestiones personales que se hicieron políticas o son cuestiones políticas que se volvieron personales. Y en definitiva, agarra todas estas cosas y las utiliza para hacer una apología de lo que fue la última dictadura, en una cuestión de donde plantea que nada, que los militares simplemente estaban defendiendo los intereses de la Argentina contra un grupo de jóvenes rebeldes que no tenían ningún aprecio por la vida humana y que, como estos jóvenes fueron los que perdieron en los 70, ahora de alguna forma mutaron y llegaron al poder y se dedicaron los últimos 12 años a castigar a la sociedad que ellos querían combatir. La verdad es que me parece que está muy alejado, que todavía la nación está mirando fuera del tarro, pero más allá de eso siento que hubo mucha indignación de algo por algo que es la nación. Todos saben que la nación es un diario conservador, es un diario reaccionario, es un diario que no es progresista y ni quiere ser progresista, y a pesar de que han pasado, 120 años, creo que es el diario más viejo de la Argentina. Y a pesar de todo este tiempo sigue manejando la misma línea editorial y sigue bancando las mismas cosas.
Bueno, además, al mismo tiempo, lo que hicieron, particularmente los que considero una gran falencia de la nota editorial, si bien tiene algunas verdades en el escrito, al mezclar tantas cosas, al buscar un justificativo de causa y consecuencia, y al reivindicar la dictadura militar, ahí personalmente considero que está el error de la nota, porque una cuestión es aceptar el pasado argentino y otra cosa es reivindicarlo. Aceptarlo va a haber que aceptarlo porque es nuestra realidad y es nuestro pasado, y en base a eso hoy somos lo que somos, y en base a eso muchas veces creo que casi todos estamos seguros que hoy es imposible que sea un nuevo golpe de Estado o que se atente contra la democracia, pero de ahí a reivindicarla me parece que hay un largo trecho.
Posta. También algunas cosas que me parecen mal de cómo está hecho, de cómo estuvo hecha la nota. Primero, me parece que cómo está planteada desde la forma argumentativa es muy rebuscada. No se hace fácil de leer. Siento que no se hace fácil de leer. Como que la nota está consciente de que está diciendo una sarta de barbaridades y trata de poder ubicarlas de la mejor forma posible para que...
Tiene oraciones muy largas. Me hace acordar al Perín Dongui.
Sí. No tiene autor. Eso es lo más terrible. O sea, es terrible. Vos, si publicás en un diario, se supone que tenés que poner la firma para poder, no solamente que la gente pueda ligar tu opinión al artículo, sino que también para vos poder defenderlo. Se supone que si vos escribís algo y lo publicás, vos tenés algún interés en que la gente lo lea y, por lo tanto, tenés algún interés. Esa es una idea con la cual vos estás convencido. No es que lo haces por mera conveniencia o porque te mandan un sueldo a fin de mes.
Sí, además de que aparentemente en la versión online bloquearon los comentarios.
Que no me parece mal porque, es medio áspero.
La realidad es que la nota es polémica, pero cuando uno publica una nota así, tiene que estar dispuesto a aceptar las consecuencias, y más en una era donde las redes sociales y los medios vía internet son el foco. O sea, hoy el diario en papel prácticamente está desapareciendo y se lee online. Y cuando uno los publica vía online tiene que aceptar las consecuencias de sus actos y estar predispuesto a leer cosas que no le gusten o que generen polémica.
Igual, los comentarios de la Nación Online son tipo los comentaristas más... de gente que vive abajo de una piedra y que sale a comentar, En Twitter esto explotó y había un... Vi un montón de gente indignada con esto de Twitter, de un lado y del otro, kirchneristas, antikirchneristas, gente del PRO, gente en contra del PRO. De hecho, los mismos hay periodistas de La Nación que se vienen a criticar cómo puede ser que se esté publicando esta editorial en un día en el cual yo estoy trabajando y yo no comparto absolutamente nada de lo que se dice.
Sí, totalmente. Además, insisto, para mí mezcla demasiadas cosas que le hace perder quizá calidad de la nota, y se pierde lo que quiere decir realmente. Y queda... más que en una crítica al kirchnerismo, una reivindicación de la dictadura militar.
Posta, totalmente.
Inicio de espacio publicitario.
Pero, estas manchas no salen con nada. ¿Cuándo van a hacer un buen jabón para la ropa como la gente?
¡Hola! ¡Ah! Soy de ACE. ¿Estás necesitando un buen jabón? ¿Por qué no probás?
¿No te pasa que cuando estás lavando la ropa viene uno de ACE y te interrumpe para ofrecerte un jabón? Probá la nueva escopeta Lambert doble caño. Es más rápida y efectiva que las otras escopetas del mercado. Confía en mí y comprá Lambert doble caño.
¡Volvimos a los 90!
Ganó Macri.
Ganó Macri. Ganó Macri, perdió Scioli. Nos cagaron a todos. Gane quien gane, nos iban a cagar a todos.
Bueno, volvió Menem.
¿Cómo?
Estamos ante los hijos de Menem.
Los hijos de Menem, que hablábamos la semana pasada. Tengo acá los resultados con un 99,17% de las mesas escrutadas. Y Macri es ganador con el 51,4%. Y Scioli... con un 48,60% se posiciona como segunda y última fuerza. De un balotaje que, bueno, creo que marcó la historia en Argentina. Estamos ante la primera victoria de un gobierno que no es ni radical ni peronista en por lo menos, qué sé yo, 100 años, digamos. La primera victoria de un tipo que es ingeniero, por lo menos en 100 años. Bueno, y hoy a la mañana dio la primera conferencia de prensa. Anunció que mañana a las 19 horas se iba a estar reuniendo con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Quinta de Olivos. Hoy la presidenta se va a estar reuniendo con Scioli y con Zanini. Creo que, no sé, debe ser la reunión... No sé, yo estoy muy ansioso para ver qué sale esa reunión.
Yo creo que debe ser la reunión más incómoda de como los primeros 15 minutos que llegamos y nos sentamos todos callados.
Claro, tipo, citas ciegas, no conoces a la otra persona y, no sé, tenés que remar.
Sí, sí, hay que remar en dulce leche encima, porque va a ser un silencio incómodo y caras largas de...
Sí, sí, sí. Bueno, anoche, ¿qué hora teníamos resultados? Paso de las 9, ¿no? Un poco antes.
De las 9...
7 y media teníamos los primeros resultados, los candidatos iban a hablar 9 y media, 10 menos 10. Y fue muy loco, primero habló Scioli, que dio un discurso, no sé, ambiguo.
Fue muy raro el discurso de Scioli.
Estoy contento de que no haya ganado porque la verdad es que sí creo que tenía que sentarme a escuchar los discursos para poder tener una opinión y poder hacer esto. Creo que nada, me moría de depresión. La verdad es que tiene muy mala retórica. Personalmente me parece que tiene mala retórica, sabe expresarse mal. Escuchaba a un panelista político decir que parece que Scioli no termina de consolidar un asesor. Entonces parece que de un lado le dicen una cosa, de otro lado le dicen otra y Scioli hace un rejunte y dice todo junto. Entonces cuando vos lo escuchás hablar... parece que, o sea, dice cosas disparejas o se concentra en nimiedades y deja cosas que por ahí a uno le interesan más como ciudadano o como analista que nada, que quedan ahí flotando en el éter y nada, lo sentí muy flojo.
La particularidad de ayer, no sé si era por el resultado electoral, una cuestión personal de él, pero una total ausencia de carisma y de presencia en el estrado, porque si bien el resultado electoral no fue favorable, me parece que era una deuda que tenía con esos 48% de votantes y toda la gente que estaba ahí apoyándolo, tanto en el hotel como en Plaza de Mayo, les debía un discurso como darle un cierre a lo que fue el proyecto.
Sí, podría haberlo hecho con mucha más ganas. O sea, no es que el tipo perdió una elección en la cual no era nadie y se fue y sigue siendo nadie. El tipo viene de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Durante dos mandatos fue vicepresidente, fue una figura principal durante los últimos 12 años de la Argentina. Y nada, me parece que si uno va a hacer un cierre de todo esto, me parece que uno por lo menos debería poder levantarle el ánimo a la gente como una cosa de favor, o sea, de devolverle el favor. O sea, la gente que te bancó, que fue y te votó, me parece que se merece. Nada, poder al menos irse contento de que, bueno, durante los últimos 12 años te sentiste acompañado.
Quizás haber logrado un cierre de esos últimos 12 años.
Claro.
Que me parece que Scioli, al ser el candidato del oficialismo, tendría que haber asumido ese rol y no que fuera Cristina el 10 de diciembre la que le dé el cierre a estos 12 años del kirchnerismo.
Claro. Igual yo creo que va a haber un cierre del kirchnerismo más adelante, en el sentido de que alguna cadena nacional, algún acto, algo como para poder sintetizar estos 12 años. Y que no creo que quieran hacer eso el pase de mando, porque eso... va a ser una repostal el 10 de diciembre, la foto de Macri y Cristina, uno recibiendo y otro entregando. Chistes aparte. hizo una conferencia de prensa a Sergio Massa, a la que... ¿Who cares? ¿A quién le importa?
Sí, la realidad es que Sergio Massa fue el jugador oculto de todo este balotaje, pero la realidad es que la conferencia de prensa de Massa, también al igual que la de Scioli, me parece que dejó mucho que desear.
Sí, sí, sí.
Fue como un discurso armado para adaptarse al gane quien gane.
Sí, posta. Bueno, sabiendo que ella... se supo todo el día, sinceramente, que la elección estaba inclinada hacia una de las dos partes. Y nada, yo igual creo que la diferencia fue muy justa y que eso va a afectar un poco la gobernabilidad a futuro.
Sí, igual se sabía, era muy probable que esa diferencia fuera justa por el simple hecho de que es un balotaje.
Totalmente. Vamos a lo importante. Ganó Macri. Bueno, vimos un gabinete muy exultante en el búnker de Costa Salguero. Donde nada, hubo fiesta, hubo boliche, hubo baile. Estuvimos hasta última hora buscando entradas para la fiesta y para el búnker. Y fue imposible conseguir.
Tuvimos que conformarnos con ir al obelisco.
Claro, a cubrir, pero...
Pero la realidad es que igualmente se vio en el búnker del PRO desde que se abrió la transmisión a los medios, se vio una fiesta ahí adentro.
Sí, posta.
Pero bueno, también vayamos a lo que nos atañe. ¿Realmente volvemos a los 90?
No sé, decime vos, ¿en qué lo sentiste hoy?
Yo creo que en las redes sociales se mantiene el miedo ese de los 90 y demás. Y yo mantengo que no volvemos a los 90, por muchos motivos. En primer lugar, estamos en el 2015, en los 90 no había internet, no había Facebook.
¿Ah?
O sea, había internet, no se usaban las redes sociales y no era un elemento más de la campaña.
Claro. Bueno, lo que hablaban ayer, lo que se habló mucho durante la última semana es que nada, el buen uso que hicieron los equipos de Macri de las redes sociales. Y bueno, para mí un poco en detrimento de la militancia tradicional. Yo ciertamente creo que... Algo que le sirvió al PRO en esta elección y que marcó la diferencia fue que los tipos, además de la campaña virtual que tuvieron, los tipos se asentaron en la campaña territorial, o sea, en el ir a puerta, tocar timbres. Capaz en Ciudad de Buenos Aires no se vio tanto porque, bueno, es difícil hacer puerta a puerta en una ciudad donde nada, se cruzan un montón de cosas, inseguridad, miedo... trabajo, etcétera, pero qué sé yo, en las zonas del conurbano, en el interior profundo, sí está la cuestión esta del casa por casa, donde el radicalismo tuvo un punto muy importante.
La realidad es que la militancia del PRO, y creo que el equipo del PRO que está encargado de articularla, pudo percibir muy bien qué era lo que era necesario para ser un captador de votos.
Sí.
Y hoy, en el 2015, esa necesidad estuvo en articular militancia moderna por medio de redes sociales con militancia tradicional en los puntos quizá más tradicionales del país.
Posto.
Pero por otro lado, es real que el UCR le dio una base provincial importante y que a diferencia de otras elecciones, la provincia de Buenos Aires no fue determinante en el resultado electoral, sino que esta vuelta lo fue la provincia de Córdoba.
Claro, 71% de los votos del total de Córdoba fueron para la fórmula Macri-Michetti. De hecho, en Córdoba solamente el kirchnerismo ganó un distrito, que nada, es significativo.
Sí, la realidad es que todas las elecciones se venían determinando por el rol de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Pues bueno, es el distrito electoral más grande, que con más concentraciones de votos, y no fue determinante. Y creo que además nos encontramos ante una chance única de que tanto provincia como ciudad sean del mismo color de la nación.
Un montón de distritos del segundo y del tercer cordón, y el primero también, que votaron en su momento a María Vidal para gobernadora, y que ahora el kirchnerismo ganó para la presidencia.
Como bien decíamos en el programa anterior con Hernán, el PRO se encuentra hoy en la disyuntiva de qué debe hacer. O sea, ya va a ser la presidencia, va a ser el color político nacional. El problema o la incertidumbre quizá que pueda haber es qué quiere hacer el PRO. Si Cambiemos fue una coalición electoral o si realmente quieren ser coalición de gobierno.
Totalmente. Bueno, y hasta acá llega el programa de esta semana.
¿Qué está fluyendo vos, nene? Nos falta, eso es apocalipsis, nos falta el tema del día. la elección de ayer. Bien, el tema del día, después del fin de semana electoral, son cómo se viven las elecciones en Argentina. En este sentido, Politicumbia salió a las calles. Y ayer, domingo 22 de noviembre, realizamos una serie de encuestas o entrevistas.
Sí, entrevistas.
Entrevistas creo que sería el término académico apropiado. Para ver qué siente la gente, siempre y cuando respetando la veda electoral.
Yo esperaba mucha más locura de la gente. Perdí la virome. Esperaba mucha más locura de la gente en el sentido de que quería... se está yendo, está yendo. O sea, a ver, la verdad es que es un poco triste, pero a mí me causa mucha risa esa gente.
Querías más sentimentalismo político. Sí, sí. Había muy poca predisposición, además de la gente, a que fuera entrevistada. Vamos a la nota, entonces.
Estamos en la República de Caballito, en Miró al 200, haciendo encuestas... ¿Encuestas? ¿Entrevistas?
Entrevistas. En realidad se nos ocurrió en este día electoral, esta fiesta de la democracia, salir a las calles. Politicumbia sale a las calles a reportar en vivo qué se siente en un día electoral.
Ahí viene un pichicho. Vamos a preguntarle al pichicho qué siente.
¿Qué siente, pichicho?
Vamos a empezar preguntándoles el nombre acá, o sea...
Marta.
Juan Manuel va a pasar el micrófono.
Marta.
Y van a decir el nombre. Si quieren decir, ¿verdad? No, no. No queremos meternos, pero...
No tenemos ningún
74.
Problema.
¿Y una profesión o de qué
se ocupa? Abogada de jubilada.
Bárbaro. Y después nada, vamos a empezar con las preguntas, ¿les parece?
70.
Graciela.
Jubilada. Habla también. Fuerte. Graciela, Te lo digo después.
Beatriz, 75.
¿Y la profesión?
Ama de casa y bachiller.
Se niega, ¿viste?
Creo que se oye, ¿no?
Sí. Queríamos preguntarle más que nada, empezar, ¿qué se siente en un día de elecciones?
Hay una felicidad, será porque pasé épocas en que no teníamos esa posibilidad. Y entonces ahora es como una, ¿qué es eso? Una liberación, un orgullo, decir, ¡ay, qué lindo, cuánta gente! Eso de saber que uno elige lo que le gusta, ¿sí?
O lo que puede.
No, lo que le gusta. Ahora si gana, gana, pero por lo menos lo hice, lo intenté.
Corroboro lo que dijo ella, me parece muy bien tener libertad de elegir lo que uno quiere, ¿no?
Yo te relato esto. Yo cuando se abrieron las primeras elecciones en el año 83 era presidente de mesa. Mientras estaba el comicio, los milicos, boom, 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 caminando. Vos sabés que cuando fueron las 6 de la tarde y se cortó, el aplauso fue general. Fue tan emocionante que creo que eso describe lo que yo siento cada vez que voy a votar.
Que me aplauden.
¿Alguna elección que se acuerden sacando la del 83?
Sacándola del 83, sí, algún hecho, alguna elección anecdótica para mi vida es que yo elegí tener, siendo soltera, un hijo adoptivo. Oh. Y ahí anda votando también. Anda votando. Esa fue una elección maravillosa y de vida.
¿Qué les parece el sistema electoral argentino?
Personalmente creo que los sistemas son seguros en la medida en que la gente quiere que sean seguros. Y son inseguros en la medida que la gente quiere que sean inseguros. No tiene nada, me da la impresión que no tiene que ver el sistema.
Claro.
Los sistemas en general son seguros, por eso son sistemas. Ahora, si vos después al sistema lo retorcés, lo das vuelta, yo creo que es un sistema normal, común, habitual en el mundo, salvo los que tienen la tarjetita. Bueno, pero en fin.
¿Y usted votó en la electrónica?
Sí, voté en la electrónica.
¿Y qué le pareció? ¿Mejor, peor, más rápido, más difícil?
No, mira, yo cuando escuchaba por televisión las indicaciones decía, uy, qué despelote que va a ser esto, ¿viste? Cuando llegué ahí, saco la tarjetita, la pongo y dije, ya está, ¡ping! Dije, bueno. En realidad fue muy fácil, fue mucho más fácil de las indicaciones que daban por televisión. Sí, fue más fácil.
Lo que tuvo era que era más rápido. Viste que eso de estar buscando el nombrecito.
No, porque uno ya va con la idea. No tenés que ir buscando el nombrecito de la
lista.
Ah, bueno,
no, la idea de por quién votás, sí, pero el nombre, porque además los tres tienen que, digamos, el presidente de mesa, los fiscales y demás, tienen que encontrar el nombre. Pero, viste, yo a esta altura Trato de venir cuando no hay mucha gente, no. Eso sí.
Mirá mismo. Cómo habremos tratado de venir mucha gente, que no confundimos y vinimos ayer. ¿Por qué? Eso, borralo, por favor, no lo pongas. Estuvimos jugando hasta tardísimo con las tres.
Al rumi, con la buraco, ¿viste?
Y entonces, cuando nos fuimos, ella se fue a su casa y nosotros nos fuimos. Le digo, ay, Graciela, a las 8:30 de la mañana.
Le digo, ay, tenemos que ir a votar.
Tenemos que ir a votar. Y bueno, aprovechemos. Le digo, no nos vamos a meter en la cama ahora, ya estamos vestidas, aprovechamos y nos vamos. Vinimos acá.
No había nadie.
Y yo dije, claro, yo no vi papeles en las paredes, nada. Y digo, qué raro. Y había un canaí. Y dice, ella dice, se vota, ¿no? Sí, mañana, le dijo. Mirá. El policía debe haber llegado a la casa y haber dicho, vinieron dos viejas que todavía le duraba el pedo de la noche anterior.
Bueno, una noche, un día mi mamá me saludó el día anterior a mi cumpleaños. Me dice, feliz cumpleaños. Mamá, cumpleaños mañana. Bueno, se ve que
pasa. A veces se cruzan los cables también. Bueno. Somos las señoritas de Caballito y estamos grabando.
Grabando
para Politicumbia.
Ah, para Politicumbia.
Muchas gracias.
Bueno, chicos, chao, hasta
luego. Que le vayan bien. De señorita.
Sí, chao, muchísimas gracias. ¿Qué se siente en un panorama electoral?
Bien, por un lado, recién veníamos hablando justamente del tema, estamos yendo a votar, es un momento muy importante, la verdad que en el balotaje se viven muchos nervios, muchas tensiones, muchos conflictos, y la verdad que es interesante porque se discute, se piensa en las escuelas, se piensa en la facultad, la verdad que muy propicio e interesante, enriquecedor.
¿Qué otro comicio te acordás así importante?
Bueno, el reciente de la ciudad de Buenos Aires, el balotaje, la verdad que también fue un día importante. Creo que ha sido un año importante que se discutieron o se empiezan a discutir cosas que en general no se solían discutir. También comentábamos en los 90, otras elecciones, no se vivía el mismo clima. Creo que hay un cambio de época, creo que el cambio político y la participación ciudadana se está notando en estos días.
¿Cómo era la elección en los 90, el aire?
El aire era casi pasivo, diría yo. No recuerdo, de hecho, la escuela que nosotros le preguntáramos a los profesores, y hoy en día pasa al revés. Los chicos preguntan desde primero a quinto año. Creo que ahí hay una gran diferencia.
¿Y qué es lo que se siente hoy en esta elección? ¿Qué siente el común de la gente cuando va a votar hoy?
Creo que se siente distinta que otras veces, porque creo que hoy sí el voto a voto en la calle se peleó. Al menos en este último tiempo se escuchaba los colectivos, se escuchaba en las reuniones, en la sala de profesores. Sí, creo que hay mucho optimismo.
¿Boleta electrónico o de papel?
Papel. A full, sí. Todavía no estoy, digo, el electrónico todavía me genera ciertas dudas, no desde el desconocimiento, sino a partir de cómo es el procedimiento. Creo que hay muchas dudas todavía sobre eso. Entonces es muy adelantado pensar en el electrónico todavía.
¿Y vos qué opinas?
Yo qué opino, que es un momento como me da miedo saber qué es lo que va a pasar, incertidumbre. No sé, pensar que pensamos tan distintos, que hay un mando tan con pensamientos tan contrarios, ¿cómo es que se produce esa diferencia social en los argentinos? Eso es lo que, y bueno, me da incertidumbre y miedo.
¿Cómo sienten el aire de esta noche? ¿Mucho miedo y mucha incertidumbre?
Nosotros sabíamos que Macri, teníamos la esperanza que iba a ganar. Así que, nada, emocionados por eso.
Bueno, ¿qué sentamos acá en la 9 de julio? ¿Qué siente?
Una enorme alegría estar festejando aquí con toda la gente y bueno, es lo que estábamos buscando todos, creo, ¿no? Un cambio en el gobierno.
¿Por qué está esa necesidad de cambio?
Y porque hay muchas cosas que faltan hacer, que, por ejemplo, el problema de la inseguridad, que todo el mundo está preocupado, la inflación también es un gran problema. Yo fui a algunos hospitales de públicos de la provincia y se caen de a pedazos.
¿Qué sienten hoy?
Estoy muy contenta. Estamos muy contentos porque se viene el cambio.
¿Cambio respecto a qué?
Respecto a todo.
quiero aclarar. Uy, cuidado.
Nos está pasando una bandera argentina gigante arriba nuestro.
Sí, estamos contentas porque en realidad no nos gustaba mucho lo que venía pasando en el país. Y esto es una buena oportunidad para ver si puede haber algo mejor para todos, ¿no?
Obvio. Y está muy bueno que la gente haya venido. Hay mucha gente que no venía porque tenía miedo. Y nada, está buenísimo que todos se hayan juntado acá.
O sea, el kirchnerismo habla todo el tiempo de la democracia. Me parece que la democracia incluye la alternancia de los gobiernos. O sea, me parece bien, habla de democracia, poder ir cambiando cada tantos años miradas diferentes para gobernar. Me parece que está bueno.
La verdad que no nos imaginamos nunca que este cambio iba a ser posible. Macri es un tipo que empezó sin nada, es un emprendedor nato. Pensemos que él creó un partido y a partir de crear un partido logró vencer al peronismo. La realidad es que venció al peronismo y bueno, no es poca cosa. Saquémonos el sombrero por Macri y bueno, ahora esperemos que sea un buen gobierno.
¿Qué sienten hoy? ¿Qué está pasando hoy acá?
Que es un día muy feliz para todos nosotros y que ojalá todos nos juntemos, como dicen, esos carteles y podamos tener la patria que todos queremos, todos juntos.
Ya tuve una experiencia en el 89, cuando era candidato Menem, y me fui del país, me fui a España. Y volví porque la cosa estaba bastante pareja acá. Y después, bueno, volvimos de nuevo y espero que esto termine, ¿no? Que no haya corrupción, en fin. Tengo esperanzas. Porque vos pensás que yo viví intensamente el 55. Lo viví desde el 16 de septiembre hasta que asumió Lonardi el 23. Y después lo viví todo. Mi vida es eso. Además de ingeniero, soy músico y me gusta ver todo. Lo vivo intensamente. Y esto que pasó, estos últimos 12 años, fueron realmente decepcionales. Tuve que cerrar una fábrica. En fin. Tuve que reducirme a estar viviendo y esperando. Y llegó el momento. Es lo que siento.
¿Y cómo relativiza la elección de hoy con todas las elecciones que vivió a lo largo de su vida?
No, esto ha sido hermoso, realmente maravilloso, porque no hubo elecciones. Yo fui autoridad de mesa en la época de Cámpora, cuando volvió Perón, todas esas cosas. Y no, era siempre un clima así. Más o menos, pero la grieta siempre existió.
Y además hay mucha gente joven, que eso es maravilloso.
Sí, estoy sorprendido por la cantidad de jóvenes que hay.
Y con unas ganas y con unas caras de felicidad impresionantes.
Estos chicos que están ahora no tuvieron las posibilidades que tuve yo, que soy del 36. Yo nací cuando esto recién empezaba. Después vino Perón y después ya fue todo. Ya en la universidad me acuerdo que un día me tomaron prisionero allí. Estaba recién casado. Y bueno, esto es muy diferente.
Bueno, estamos acá con alguien que vino hasta el obelisco con un cartel que dice Macri, ayuda a Venezuela. ¿Qué quiere decir el cartel?
Mira, en Venezuela ahora está en una situación muy difícil donde este mismo parecido, la ideología que estaba acá, el socialismo, el populismo, ha destruido mucho a Venezuela y quiero que los países de Latinoamérica se solidaricen con Venezuela y que ayuden a combatir a Maduro, que está muy mal la situación, y estoy acá tratando de aportar algo.
¿Cómo se ayuda a Venezuela?
Políticamente, primero creando conciencia de eso. Yo cuando vine, yo trataba de advertirle a la gente un poco, mira lo que está pasando en Venezuela.
¿La victoria de Macri genera expectativas en Venezuela?
Muchísimas expectativas, sí. Y En todas partes de Latinoamérica uno espera que gane un poco esta ideología de que es distinta y que se solidaricen con Venezuela.
¿Cómo andas, amigo?
Bien.
¿Me llamás los cinco? ¿Cómo te llamás?
Santiago.
¿Y qué se siente estar hoy acá, Santiago?
Bien.
¿Estás muy contento?
Sí.
¿Y ahora qué le viene al país?
Un cambio.
Hoy estamos festejando un día más de la democracia, de la reafirmación democrática. Y desde los trabajadores acompañamos al nuevo presidente. Yo creo que lo bueno de la democracia es la alternancia. Se da un cambio de paradigma de representación, de diálogo. Todo proceso democrático siempre deja algo bueno y algo malo en ese haber y debe. Yo creo que hoy que estemos festejando y el desenvolvimiento del día fue muy bueno. Mucha gente votando, mucha gente votando, mucha gente.
¿Se recupera el rol de los trabajadores ahora con el nuevo presidente?
Sí, yo creo que se da el diálogo, o sea, se había perdido el diálogo. representar a los trabajadores, reafirmar el diálogo. Y Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires llevó bien adelante el diálogo. No es que no tuvo conflictos, los hubo, pero hubo diálogo y bueno, hay una confrontación de intereses, si se quiere.
¿Qué se siente sin ser como el partido de bandera principal de Mauricio Macri? ¿Qué se siente ser parte de este cambio? ¿Realmente se sienten parte del cambio?
Parte del cambio no, entendemos que es alguien que hay aspectos que podemos estar de acuerdo y aspectos que no. Bueno, pero trataremos de juntar y aunar que esa diferencia no sea tan grande.
¿Hay mucha expectativa a futuro?
Y sí, como siempre uno espera, si bien cree en las promesas de los candidatos, también hay que trabajar como ciudadano para que eso se cumpla. Más allá de las políticas que me parece que fueron muy buenas de este gobierno, el gobierno que se va, creo que en realidad lo que la gente quiso fue un cambio de formas. Más respeto, los argentinos somos respetuosos y no queremos que nos traten como chicos o como maleducados. Creo que el grave error del kirchnerismo fue maltratar a todos los argentinos.
Por más que tengo 15 años, siento que tengo la capacidad para criticar y para opinar. Y espero un cambio, espero una revolución en la secundaria, como Macri lo dijo, que espero que haya tecnología, espero innovaciones y que el país vaya para adelante.
¿Qué rescatás del gobierno que se va?
¿Qué rescato del gobierno que se va? Y la verdad es que yo soy muy ignorante en ese sentido, pero lo que rescataría del gobierno que se va es que se va.
¿Qué expectativas tenés con el nuevo gobierno?
Ay, la seguridad. Lanús no se puede estar, Lanús no se puede estar, te roban todo el tiempo, tenés que ir en auto a todos lados, es tedioso eso.
Estamos mal, y ella cree que está bien, que estamos todos bien y no es así. Gracias a Dios, no nos engañemos más. ¡Llegó la hora de la verdad, chicos!
Salgo. Tengo miedo. Por eso no voy a hablar. Porque estoy trabajando y tengo miedo de perder mi trabajo si hablo por acá.
Buenísimo, gracias.
Avisos parroquiales.
Bueno, esperamos que hayan escuchado y que hayan disfrutado las notas y nuestra experiencia cubriendo...
Nuestra triste experiencia cubriendo... Somos nuestros mayores críticos.
Sí, totalmente. Cubriendo las elecciones del domingo... yo soy Nico Luna.
Pueden seguirte en @soynicoluna. Y yo soy Eugenia Robio y pueden seguirme en @eugerrob con 2 velaras al final. Y esto fue Todo Politicumbio por ahora.